¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Eleven, soy Borja Pardo. Un placer teneros por aquí de vuelta ya. Han sido unos días donde el foco mediático ha mutado, ha girado, de la actualidad de las ligas nacionales se ha pasado a las elecciones. Algo que siempre genera polémica, controversia. Hay bastante gente dentro de la comunidad futbolera que está bastante en contra de estos parones. También es verdad que son necesarios. Es decir, la actualidad de selecciones nacionales gustará más, gustará menos, pero tiene que seguir su cauce. Un cauce que se complica más si cabe en este 2020 pandémico. Un 2020 que nos deja a finales de octubre un escenario y un contexto cuanto menos singular. Es verdad que es pronto, es verdad que son pocas jornadas, pero la realidad es que en Inglaterra manda el Everton, segundo está el Aston Villa, en España manda la Real Sociedad y segundo está el Villarreal, en Italia manda el Milan, el mejor equipo en 2020 en toda la Serie A, con un Ibra que está a un nivel espectacular, un chavalín de 39 años que empieza a dar patadas en esto del fútbol, y segundo está el Sassuolo. Pero es que en Alemania manda el Leipzig, esto no es tanta sorpresa, hablamos de un semifinalista de Champions, pero repito, sigue a día de hoy liderando el Leipzig. Y en Francia tenemos al Lille, un Lille renovado, un Lille chispeante, que está comandando la Ligue 1. Por todo ello, no deja de ser sintomático, repito, ver este contexto clasificatorio a finales de octubre, repito, en un fútbol pandémico que condiciona no solo por la ausencia de público en las gradas, lo cual es un hándicap y una lástima, la verdad. Porque tal como dijimos el otro día en un tuit de Esfera, el fútbol es por y para la gente. Y si la gente no está, que le llamen otra cosa, pero que no le llamen fútbol. Apriétate el cinturón, vamos a analizar 11 futbolistas con 11 analistas. Esto es Eleven, arrancamos. Hay que hablar del Elche. Hay que hablar del Elche. Primer jugador que analizamos, un portero. Vamos a hacerlo en la figura de Edgar Badía, el portero barcelonés que tiene 28 años, si no me equivoco, que ha tenido una carrera singular. Él empieza en 2010 en la cantera del Español. Luego pasa al filial del Granada. En 2015 creo que ficha ya por el Reus. Está 3 temporadas en el Reus. Y de ahí pasa al equipo franjiverde, al Elche. Edgar Badía, para la gente que sigue la segunda división, lleva ya 2-3 temporadas, que seguramente es el mejor portero de la categoría. Es un portero singular, no es muy alto, mide 1,79. Tampoco tiene mucha presencia física, no es, por ejemplo, como Asenjo, que debe medir parecido a Badía, 1,79, 1,80, pero es más corpulento. En el caso de Badía no, es finito, repito, no es muy alto, y por eso seguramente llame más la atención, porque es que tiene un nivel de reflejos, de velocidad y de control del espacio que es realmente alucinante. Julio Maldonado, Maldini, sin ir más lejos, está enamorado de Edgar Badía, y quería hablar con Marta Fernández, periodista del diario Sport, compañera. Ella es ilicitana, sigue desde hace tiempo la actualidad del Elche, para que nos hable de la figura de Edgar. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Eleven, un placer tenerte por aquí.
¿Qué tal, Borja? Bueno, lo primero de todo tengo que decirte que es un placer estar hoy con vosotros en Eleven para hablar del Elche, de fútbol y sobre todo de Edgar Badía, un guardameta que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Elche Club de Fútbol y que está en primera división porque se lo ha ganado por su esfuerzo y porque es un porterazo, así lo tengo que decir sinceramente. Edgar Badía llegó en la temporada 2018-2019 en el mercado invernal a las filas franjiverdes e inmediatamente se hizo con la titularidad. Tengo que destacar y en rojo para la gente que no lo sepa o que no haya seguido la segunda división, que el guardameta no encajó ningún tanto en ese playoff de ascenso a primera división. No lo hizo ante el Zaragoza y tampoco lo hizo en esa final frenética ante el Girona. Es verdad que en esa vuelta a primera, en la primera jornada, el Elche encajó 3 tantos ante la Real Sociedad, pero hay que recordar que el conjunto franjiverde terminó muy tarde la temporada y que los refuerzos han tardado mucho, mucho en llegar. Es más, el Elche completó la plantilla el último día de mercado con 6 fichajes, pero lo importante es que ayer domingo ante el Alavés, con toda la plantilla al completo, el Elche hizo un partidazo, se vio otra cara y, como no, Edgar Badía fue el protagonista con varias paradas. Tengo claro que esta temporada en la máxima categoría de la Liga española, Edgar va a ser uno de los mejores porteros, creo que va a destacar mucho, aunque esté en un equipo recién ascendido. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque obviamente la Liga acaba de comenzar, pero para mí, Borja, tengo que decir que el portero catalán es un porterazo de pies a cabeza y que si algo tengo claro es que el mejor fichaje que ha hecho el Elche ha sido retener a Edgar Badía. Además, hay que decir que el Elche encajó 3 tantos ante la Real Sociedad, pero lleva 3 partidos sin encajar ningún gol ante Eibar, Huesca y ayer domingo ante el Alavés. Por tanto, vamos a ver cómo se desarrolla la temporada, pero creo y creo que no me voy a equivocar que Edgar Badía va a ser el jugador más importante del conjunto franjiverde y que se va a hablar muy, muy bien de él y va a ser todo bueno. Un saludo, Borja, un besito, chao.
Lo decíamos en la entradilla, la Real Sociedad está líder y más allá del talento de David Silva, a pesar ya de tener una edad, más allá del brillo que Imanol está sacando a Oyarzábal, más allá del gran rendimiento que está dando Mikel Merino, hay que hablar también de otros perfiles. Uno de los más infravalorados, pero también de los más interesantes, es Andoni Gorosabel, el lateral derecho de Mondragón, que no es un niño, ya tiene 24 años, y parece que esta sí puede ser su gran temporada, la temporada en la cual se afiance como titular indiscutible en la Real Sociedad. Para hablar de ello quiero acudir otra vez a Beñat Barreto, compañero de Mundo Deportivo edición Guipúzcoa. Beñat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería hablar contigo para que nos digas un poco el rendimiento de Gorosabel, lo bien que lo hizo en Heliópolis, en la victoria contundente victoria 0-3 de la Real ante el Betis, y tu opinión sobre este futbolista que apunta a ser uno de los grandes laterales derechos del fútbol español en las próximas temporadas.
Buenas tardes, Borja. Un placer hablar de Andoni Gorosabel, el lateral titular ahora mismo de esta Real que es líder de la Primera División. Y para hablar de Andoni Gorosabel tenemos que mencionar antes unos cuantos sucesos que se dieron en cadena hace unos años que hacen que Gorosabel ahora mismo esté en la primera plantilla de la Real. Y es que es imposible entender la llegada de Andoni sin la salida de Odriozola al Real Madrid, sin la cesión de Joseba Zaldúa al Leganés porque no se termina de confiar en el Donostiarra, sin la retirada ya de Carlos Martínez, que durante 10 años ha sido dueño y señor de la banda derecha de Anoeta, y también el último cambio de posición, ¿no?, de Arit Elustondo, que pasó de ser lateral derecho al central. Tras un primer año flojo de Andoni Gorosabel, ya te digo que entra en el equipo de aquella manera, debuta con un 3-0 en el Ciudad de Valencia contra el Levante, en el que precisamente se le ven las costuras, ¿no? Porque Gorosabel no defendía bien, dejaba huecos a las espaldas, tampoco era un jugador contundente, no es un jugador corpulento que vaya bien al choque. No mide más de 1,80 para ser lateral, quizás algo bajito, pero tras ese primer año flojo, por así decirlo, de como esa primera toma de contacto, el segundo año mejora muchísimo sus prestaciones. Aquí en Donosti se va a recordar durante mucho tiempo su actuación en el Bernabéu, el día de la Copa del Rey, que acaba 3-4 la Real ganando, pese a que él acaba expulsado, porque al final ya Vinicius le supera por todas las partes. Sin embargo, en este tercer año estamos viendo que Gorosabel ha terminado de explotar totalmente y ahora mismo es dueño y señor de la banda derecha de Anoeta. Y es que ahora mismo nadie le puede sentar a Andoni Gorosabel. Joseba Zaldúa está lesionado, tiene una lesión latosa en el pubis que le está dando mucha guerra y lo ha jugado todo en Liga. Lo ha jugado en todo Liga porque la Real no tiene más laterales. Alex Sola, que también venía fuerte y de hecho era el proyecto del futuro y no Andoni Gorosabel, que estuvo a punto de salir cedido el año pasado. Ahora mismo Alex Sola tiene el cruzado roto. La Real no tiene más en esa demarcación y Andoni Gorosabel va a seguir siendo titular durante un tiempo. La Real tiene ahora mismo 6 partidos en un periodo de 20 días y vamos a seguir viendo a Andoni Gorosabel dando guerra por la banda derecha. Y bueno, hablando un poquito ya brevemente del partido del Villamarín, el Arrasatearra que volvió loco a Alex Moreno y tan solo en esa jugada, ¿no?, polémica del penalti, cede un poco para que el lateral izquierdo del Betis saque un buen centro. Es la única acción que se le puede reprochar al partidazo de ayer de Andoni Gorosabel. Un saludo a todos.
Sin duda, uno de los partidos más destacados de este fin de semana ha sido el derbi del Mersey. Ese 2-2 en Goodison Park entre el Everton y el Liverpool, que dejó de todo, dejó intensidad, dejó alternativas, dejó dos planteamientos muy interesantes, tanto de Klopp como de Carlo Ancelotti. Hubo polémica arbitral, revisiones controvertidas del VAR, lesiones, entradas fuera de tono. Repito, fue un partidazo a todos los niveles. Pero quería hablar con Dani Fernández Pacheco, nuestro analista en asuntos de cabecera del Mersey. No tanto para hablar del partido, que también, sino para focalizar la atención en Michael Keane, el central internacional inglés, que de un tiempo a esta parte está logrando una estabilidad, una regularidad en su rendimiento, seguramente por la buena labor de Carlo Ancelotti. Repito, quería hablar con Dani sobre esto. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con este chico? ¿Hasta qué punto Michael Keane puede ser uno de los centrales dominadores de la Premier y hasta qué punto puede llegar a ser titular en la Eurocopa?
¿Qué tal, Borja? Cuando pensaba antes del encuentro quién podía ser el mejor jugador, no me llegaba a imaginar que uno de los mejores podía ser Michael Keane, y no por su nivel este curso, porque ha sido muy bueno, sino porque al final en un Everton Liverpool, en un derbi de Merseyside, en un encuentro que se juega casi ininterrumpidamente desde el siglo XIX, te imaginas otro tipo de jugador estrella, y pese a este 2-2 que evidencia que las defensas quizá no estuvieron a su mejor nivel y que hubo jugadores de ataque muy buenos, Michael Keane no solo marcó un gol, sino que jugó en ese perfil izquierdo de la defensa de 4, de central izquierdo, al lado de Jerry Mina, y cuajó otro partido escandaloso, ¿no? No solamente por el apartado defensivo en el que estuvo muy seguro, sino porque en salida de balón siempre tuvo un pase bueno, una buena conducción, y que a su lado, como ya decía, está el ciclotímico Jerry Mina, que cometió un error en uno de los goles, en una asistencia fantástica a Mohamed Salah, porque intenta despejar, pero le deja de tacón el balón al egipcio. Y no es que sea mal central Jerry Mina, sino que en algunos momentos tiene esto. Y ahí está siempre Michael Keane, ¿no? Que hace 3-4 años llegó procedente del Burnley, de Sindyke, para quien no lo sepa. El conjunto de Sindyke, que es un cuadro que no está muy acostumbrado a salidas lavolpianas, a jugarlo todo desde atrás, es más bien dicho todo lo contrario, es balón largo y ya veremos, y en este conjunto Toffee tuvo que adaptarse al estilo, porque el Everton al fin y al cabo es un equipo que seguramente en muchos encuentros le obliguen a dominar desde atrás, a que se te cierren en Goodison Park muchos partidos y a tener que llevar la iniciativa, no le pasaba como en el Burnley, y eso lo tuvo que ir adaptando poco a poco a su fútbol, y hasta la situación en el que ya por fin, después de unos años de zozobra, en el que incluso se hablaba de que no iba a renovar, ya ha renovado en el cuadro de Liverpool, en el cuadro de Merseyside, ha conseguido volver a la selección, ha conseguido tener estabilidad. Es cierto que en estos partidos no está jugando, hay centrales muy buenos, pero hay centrales también que están teniendo su su punto de duda, como puede ser Harry Maguire, por ejemplo, que hace un año era el mejor central de Inglaterra, uno de los mejores centrales de Europa, parecía, y poco a poco ha ido perdiendo ese hueco por motivos extradeportivos o también motivos en el verde. Y ahí está Michael Keane, un defensa que poco a poco se ha adaptado a esa situación más de jugarlo todo desde atrás, y que finalmente si él continúa a este nivel, ¿por qué no? Por lo menos estar en la convocatoria, ya que entrar en el once inicial de Inglaterra es complejo, pero sí que puede estar en esa Eurocopa que esperemos que se celebre en 2021.
Hay quien apunta que los 30 y tantos son los nuevos 20. Se podrá estar más o menos de acuerdo. Hay casos que lo evidencian, otros que no. En el primer grupo hay gente como Jesús Navas, 34 años, hay gente como Zlatan, 39, hay gente como Joaquín, 30 y largos también, y hay gente como Raúl Albiol, 35 años, y está mostrando una solidez en el centro de la zaga del Villarreal que seguramente esté al mejor nivel que se ha visto de este futbolista en su prolífica carrera. Recordemos que es un chico que se forma en el Valencia, que sale al Getafe, que llega a jugar de medio centro, luego lo reconvierten en la posición de central y ahí ya se afianza. Es un hombre que ha jugado mundiales, Eurocopas, en fin. Todos conocemos la carrera de Albiol, también su paso por el Nápoles. Lo que pocos podían imaginar es que en su vuelta a España raya el nivel que está rayando. Para hablar de ello me voy a hablar con David Orenes, redactor de Esfera Sports. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería hablar de la figura de Raúl Albiol y de esta segunda, tercera juventud que tiene el central del Villarreal.
Bueno, pues yo creo que la llegada de Albiol al Villarreal fue sin duda una bendición para el club, por un tema de que había un déficit importante en esa zona, en la zaga, tanto la llegada de Albiol como la de Pau Torres, porque al final hace 2 años era una lacra, ¿no? En esa zona, esa defensa para el Villarreal, con Víctor Ruiz, con Álvaro González, Funes Mori, había que reforzar sin duda. La llegada de los dos, uno con esa experiencia, ¿no? Que le viene de Italia, de sus 35 años, su trayectoria en la selección. Al final, esa pareja, ¿no? Con un jugador tan joven y prometedor que venía ya de una experiencia en el Málaga, al final ha sido una combinación perfecta. Pau Torres en esta temporada y pico que llevamos ha evolucionado un montón, de la mano también de Raúl Albiol, que llegó por apenas 5 millones al Villarreal y incluso el Valencia estaba interesado en él. Así que una ganga, ¿no? Que fue ese fichaje y bueno, es que está demostrando que bueno, que no solo vale para un club como el Villarreal que aspira a estar en Europa, sino que aspira a estar en la selección, porque el año pasado estaba situado entre los mejores centrales de la liga y ya era convocado varias veces por Robert Moreno. Así que al final yo creo que Albiol está en posición perfecta para ser uno de los centrales convocados por Luis Enrique para la Eurocopa y junto a Pau Torres forma una zaga de lujo. Lo vimos contra el Valencia, incluso más rápido que el propio Guedes, anticipándose, el posicionamiento perfecto. Yo creo que esa talla, ¿no? esa envergadura que tiene le hace ser un jugador temible. Emery no ha dudado en jugar con los dos a lo largo de estos 6 partidos que llevamos de liga, incluso cuando Albiol sufrió un golpe con Asenjo que le llevó a estar a jugar con mascarilla y hasta última hora no se sabía si iba a jugar en el Camp Nou. Así que al final Albiol confía muchísimo, ¿no? Emery en estos dos centrales, y yo creo que va a marcar el devenir del Villarreal y de su solidez defensiva en esta liga.
Seguramente no debería contar lo que voy a contar ahora, pero como hay confianza y somos 4 gatos, pues tomároslo como una cortesía al director. Me faltaba un lateral zurdo para conformar el 11, había varios candidatos, pero quería darle entrada a Enrique Julián. Lo llamé ayer, le dije: Enrique, necesito un zaguero, un lateral a poder ser zurdo, que haya rayado a buen nivel en esta jornada en la Serie A. Y respuesta de Enrique, me dice: mira, tengo un lateral random de la Sampdoria que te va a venir de perlas. Bueno, pues este es un poco el origen de la intervención de Enrique, estos son los precedentes, y el lateral random de la Sampdoria es Augello, un chico de la Samp, que al parecer yo no lo pude ver, rayó a buen nivel, y le he dicho, pues venga, va, vamos con ello. Así que, Enrique, ¿qué tal, cómo estás? ¿Quién es este chico? ¿Quién es Augello de la Sampdoria?
Tomás Augello es un perfil de futbolista de esos que parece que todavía existen en el calcio. Un lateral anónimo para el gran público, de estos de trabajo esforzado en la banda, habitualmente poco brillante a nivel mediático, y de los que realmente se han ganado cada paso que han dado hacia arriba escalando en el fútbol italiano hasta llegar a la Serie A. Además, Augello es un jugador de estos que tiene un poco de cara de futbolista antiguo, ese corte facial en el que aparenta, yo creo, que una decena de años más de lo que tiene y que prácticamente podría ser un carriló del Cesena ochentero o de la Pistoiese o incluso un modelo de perfumes en ese perfil tan de años 70 y 80 de Italia. Y sin embargo, aquí está en 2020 jugando en la Sampdoria de Ranieri. Es que su carrera, vamos, ni siquiera pasó por la cantera de algún gran equipo, como muchos futbolistas, como la mayoría, sino que él empezó a jugar en un equipo de barrio de Milán y ahí se quedó hasta que luego ya dio el salto a la Serie D, siempre por la zona de la Lombardía, destacó en la Gian Erminio de Gorgonzola, donde el queso en Serie C, y luego en el Spezia en Serie B, un par de temporadas antes del ascenso del último de este verano. En la Samp está desde hace un año y no se había hecho hueco en el lateral izquierdo hasta que en la liguilla esta extraña pospandemia en junio se hizo poco a poco con la izquierda del equipo doriano ante las eternas dudas que siempre ha ofrecido Murru, que ahora se ha ido al Torino. Y esto lo ha aprovechado Ranieri para ocupar una posición que realmente en los últimos 10 años prácticamente parecía maldita para la Sampdoria. Y Augello está destacando muchísimo en este inicio de temporada. Titular indiscutible, y realmente su último partido ha sido el de la explosión. Y es que en la sorprendente goleada de la Samp ante la Lazio, que ganó 3-0, fue el gran protagonista. Anotó un gran gol desde fuera del área tras un córner con la izquierda, y además con un magnífico centro a la cabeza de Quagliarella, realmente clásico de lateral, buen centrador y con buena llegada, permitió incluso cumplir un sueño que él tenía, como dijo después, que era poder asistir a un gol del ya veterano Fabio Quagliarella. Así que con la crisis actual existente en los laterales italianos no debería sorprender nada que un perfil realmente sólido y además con proyección en el ataque como Tommaso Augello realmente puede hacer más carrera de la que se podría esperar de un futbolista de un corte menos mediático de lo que estamos acostumbrados.
Una semana más hay que volver a hablar del Granada. Ya se está convirtiendo en un clásico, en un recurrente de este podcast. Y es que el Granada recibía en los Cármenes al Sevilla, un equipo complicadísimo de meterle mano. Le ganó 1-0. Y el equipo de Diego Martínez sigue demostrando lo que ya apuntaba la temporada pasada, que es un equipo muy sólido, muy correoso, donde todos los jugadores rayan por encima de sus posibilidades. Hay una mano de entrenador ahí detrás, hay un trabajo que se está viendo sobre el campo y, repito, prueba de ello es la posición del Granada y también el perfil de algunos futbolistas. Vamos a hablar de Yangel Herrera, el mediocentro internacional vinotinto. Yangel es un futbolista que empieza jugando en Venezuela. Él da el paso a la Major League Soccer en el New York City, donde llegó como un mediocentro asociativo, sin mucha proyección, con gran toque de balón. Y lo que le ha pasado a Yangel de un tiempo a esta parte es seguramente el camino inverso al que le pasó a Casemiro. Casemiro en Sao Paulo era un mediapunta, casi diría un fino estilista, con mucho gol, gran disparo, pero ocupaba una posición en el campo mucho más avanzada. Era un centrocampista ofensivo, casi un mediapunta, repito. Y cuando llega a Madrid, primero en Porto y luego en Madrid, se acaba consolidando como un pivote defensivo, de los mejores a nivel internacional. A Yangel está pasando lo contrario. Él ya desde el año pasado, y especialmente en esta temporada, ha encontrado que Diego Martínez le da confianza para incorporarse al ataque las veces que crea necesarias. Y eso es porque en el sistema de Diego Martínez saben paliar muy bien el espacio que deja Yangel cuando se incorpora, ya sea con Gonalons o con jugadores de otro perfil, ¿no? Vamos a hablar de Yangel Herrera con Daniel Prat. Él es periodista venezolano. Él está afincado en España desde hace años, gran amigo. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería que nos hablaras un poco de quién es Yangel Herrera y qué es lo que está haciendo y dónde puede llegar.
Hola Borja, muchísimas gracias por invitarme a participar en Eleven y para mí es un gusto poder hablar también de Yángel Herrera, que es un chico venezolano que nació en La Guaira. Es una ciudad muy cerca de Caracas, una ciudad mucho más beisbolera que otra cosa. Pero desde muy pequeño se mudó al estado Monagas, que es una zona mucho más futbolera, y ahí comenzó a jugar en la Escuela Mejías. La Escuela Mejías tiene muchísima reputación en Venezuela por ser el origen de muchísimos futbolistas que han llegado a la selección nacional, pero sobre todo quizás la pueden conocer aquí porque fue parte de la formación de Radamel Falcao cuando su padre jugaba en el Monagas y Radamel comenzaba a dar esos primeros pasos en su formación como futbolista, ¿no? Con 15 años es convocado al Suramericano sub-15, juega, anota 2 goles, con 17 Yángel ya era figura del Monagas, que jugaba segunda división, anotó 2 goles el día que el equipo sube a primera división, uno de ellos de penal. En esa temporada incluso llega a jugar como volante por la banda derecha. Un año más tarde ficha con el Atlético Venezuela, que era un equipo de primera división, y ya era una de las figuras, jugaba todos los partidos, todos los minutos. Y Rafael Dudamel comienza a convocarlo a la selección nacional, lo convoca primero para unos amistosos, luego para la Copa América Centenario, no llega a debutar y lo hace es a final de año en un partido de eliminatoria contra Brasil, en Mérida. En 2017, comenzando el año, ficha con el Manchester City y lo cede a otro club del grupo, que es el New York City Football Club. Ahí también comienza a jugar y tiene muchísimo roce porque juega con Pirlo, con David Villa, con quien hace amistad. Y ese año fue convocado para el Suramericano y el Mundial Sub-20, que Venezuela queda subcampeón del mundo por primera vez en su historia, y Ángel era el capitán de ese equipo. Y el año siguiente, con 20 años, llega al Huesca cedido para jugar ese final de temporada en el que el Huesca estaba jugándose el no bajar a segunda división. Quienes lo conocían sabían que Yángel detrás tenía un bagaje con muchísima jerarquía, muchísima experiencia, y por eso nos sorprende que hoy, después del Huesca, haya llegado al Granada y haya tenido estas dos últimas temporadas que ha tenido tan buenas. Es el único futbolista venezolano que ha anotado gol en la sub-15, sub-17, sub-20 y selección de mayores, y hoy por hoy es una de las grandes esperanzas de la selección de Venezuela por todo lo que ha hecho en su corta carrera, por la capacidad mental, la capacidad física, la capacidad técnica que tiene, y creo que es un futbolista que ha hecho mucho y que es capaz de todavía de crecer muchísimo más, sobre todo por los atributos que tiene y la polivalencia y la capacidad o la mentalidad que tiene como futbolista.
Obviamente, en este Eleven hay que hablar del Cádiz, porque lo que cosechó el Cádiz este fin de semana son palabras mayores. El Cádiz es verdad que lleva 14 temporadas sin pisar Primera División, pero es uno de los clubes históricos de nuestro fútbol. Si bien es cierto, el equipo gaditano jamás, jamás había logrado una victoria en el feudo del Real Madrid. Y es verdad que esta victoria no se cosecha en el Santiago Bernabéu, se cosecha en Valdebebas y en un escenario pandémico, pero eso no le quita ni un ápice de valor a la victoria del equipo amarillo. Hubo muchos protagonistas, el Choco Lozano, Álvaro Negredo, el capitán José Mari, Salvi, pero nos vamos a quedar con Álex Fernández, que por cierto jugaba el otro día ante su hermano, Nacho. Uno en el Madrid, el otro en el Cádiz. Álex Fernández, producto de la fábrica, canterano del Real Madrid, que ha tenido que buscarse la vida en el Español, en el Cádiz, en varios clubes, y ahora le llega la oportunidad de brillar y liderar a un equipo en Primera División como es el gaditano. Para este análisis acudimos a Madrid, vamos a hablar con Alberto López Frao. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Háblanos de Álex. ¿Qué nos puedes decir de un futbolista que está llamado, repito, a liderar a un equipo que Álvaro Cervera lo tiene ahí arriba para sorpresa de propios y extraños?
De amarillo se pintan la cara, amarillos son sus corazones, han dado su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta al Cádiz de sus amores.
El Cádiz logró un triunfo coral el pasado sábado en el Di Stéfano ante el Real Madrid, una victoria muy trabajada, con una primera parte extraordinaria, y no es una sorpresa este buen arranque del Cádiz de Álvaro Cervera. Álvaro lleva ya varios años entrenando en la Tacita de Plata. El Cádiz es un equipo hecho a sí mismo, que le ha costado mucho. Álvaro Cervera ascendió al equipo de Segunda B a Segunda A y después, con mucho trabajo, ha conseguido devolverlo a Primera División. Y es un equipo muy trabajado tácticamente. Suele jugar un 4-4-2, líneas muy juntas, se despliega francamente bien a la contra. Y hay 3-4 futbolistas que están rayando a un nivel altísimo. Salvi en la banda derecha ya era un puntal en Segunda, hizo un partido extraordinario. José Mari en el doble pivote le aporta una experiencia y una solidez al equipo tremenda. Y me gustó muchísimo Alex Fernández. Hay que detenerse en la figura de Alex, hermano de Nacho, jugador del Real Madrid, que es un futbolista que no lo ha tenido fácil, ¿eh? Le ha costado mucho hacerse un nombre y ahora, ya en plena madurez, se le está empezando a reconocer a sus 28 años el buen centrocampista que es Alex Fernández. Él llegó a debutar en el primer equipo del Real Madrid a comienzos de la pasada década. Después tuvo que emigrar, se marchó al Español, fue a jugar a Croacia, al Rijeka, en Inglaterra, en el Reading, volvió al Español, pasó por el Elche, hizo una buena temporada en el Elche y firmó por el Cádiz en el verano de 2017. Y desde entonces se ha convertido en un futbolista fundamental. En Segunda División llegó a ser uno de los mejores centrocampistas de la categoría. Y el pasado sábado en Valdebebas, partiendo de la banda izquierda, una posición de falso extremo, fue el encargado de abastecer permanentemente arriba a los dos buenos delanteros que tiene el Cádiz, como son Álvaro Negredo y el Choco Lozano. Alex se ha convertido en la referencia, en el futbolista fundamental de medio campo hacia adelante, y ya digo, no jugando en la media punta, partiendo de la banda, es un jugador que genera muchísimo fútbol, futbolista diestro, bueno técnicamente, con capacidad para manejar las dos piernas, desplaza bien el largo. Yo creo que se va a hablar mucho de Alex Fernández esta temporada, y en un esquema como el de Álvaro Cervera, en el que todo el mundo tiene muy asimilado, muy clarito lo que tiene que hacer, es un futbolista fundamental. El Cádiz desplegó bien a los laterales, a Capo en la derecha y a Espino en la izquierda. Salvi fue un puntal, hizo muchísimo daño a la espalda de Marcelo, el oficio que comentábamos de José Mari y el buen nivel de Alex, que fue el pegamento del equipo, el encargado de que el Choco Lozano y Álvaro Negredo brillaran sobre todo en la primera media hora de partido.
Vamos ahora hasta Alemania, vamos a ir hasta Leipzig, donde tenemos al Red Bull, líder de la Bundesliga. Lo decíamos en la entrada del programa, tal vez no sea tan meritorio, porque a este equipo ya se le ve venir desde hace meses. Tienen una plantilla competitiva, tienen mucho dinero, con un gran partner como es el de la bebida energética por detrás, que sustenta a este proyecto, ambicioso proyecto, en el cual está dirigiendo Nagelsmann con tino y saber hacer, pero no deja de ser meritorio tener al Leipzig líder cuando hay un gigante como el Bayern de Múnich y un equipo que está un poco buscando una fórmula para volver a reinar, que es el Dortmund, que parece que aún le va a costar un poco, pero que por potencial y plantilla debería estar también arriba, ¿no? Lo cierto es que en este Leipzig hay un futbolista que ha crecido de manera exponencial en los últimos meses. El año pasado ya apuntaba maneras y este año está tomando la manija del equipo. Hablamos de Dani Olmo, el internacional español, quien llegara el año pasado del Dinamo de Zagreb, una liga que se le quedaba claramente corta. Le costó unos meses encajar dentro de la dinámica de un equipo ya muy rodado, como era el Leipzig, pero el arranque de temporada de Dani Olmo es para analizar largo y tendido. Vamos a hacerlo en 3 minutos, vamos a llamar a Valentina Vega. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué está haciendo Dani Olmo en Leipzig? Un saludo.
Hola, Borja. Dani Olmo ha vuelto a ser protagonista este fin de semana en Bundesliga. Hemos visto que el paso de Croacia a Alemania no le ha pesado en absoluto, como tampoco lo hizo en los encuentros de Champions. En el RB Leipzig está siendo una pieza clave, demostrando su nivel, lo que le ha llevado también a ser convocado con la selección absoluta, después de lo que vimos en la Eurocopa Sub-21. Contra el Augsburg ha dado 2 asistencias, una para Angelinho, que está también en un gran momento, y otra para Poulsen. 5 pases clave, pero más importante es cómo ayuda a que el juego de Nagelsmann fluya y a crear esas grandes ocasiones. Reconoce que donde mejor se siente es como media punta. Comenzó siendo máximo goleador en las categorías inferiores de la Masía, de adolescente, donde jugaba más bien como extremo. Le hemos visto en ambas bandas, en Croacia y en algún partido, y ha jugado hasta de falso 9 con Nagelsmann. De hecho, lo hizo en su primera titularidad con el equipo frente al Bayern. Luis Enrique, en los últimos encuentros internacionales, le colocó un poco más atrás. Estuvo allí a veces en Croacia, enviando balones largos con mucho criterio, pero a él le gusta estar más arriba. Con Bielisa, en el Dinamo Zagreb, en su 1-3-4-2-1 inicial, tenía la colaboración en punta de un delantero como Bruno Petkovic, que incluso llegó a sonar este verano para unirse a él en Alemania. Finalmente ha sido un delantero de unas condiciones algo similares como Alexander Sorloth. También ha llegado Hwang al equipo para esa delantera. Con Nagelsmann, dentro de sus variaciones, le vimos en algunos partidos iniciales también con el 1-4-2-2-2 de la casa, pero ha también optado, es muy versátil, pero ha también optado por un 1-3-4-2-1, incluso también hemos visto últimamente más 1-3-4-3 en el último partido. Pero tras la salida de Werner, lo más importante es que Olmo parece ser ese playmaker que tanto sabe el aprovechar en el juego vertical, con pases rápidos, siempre pensando en progresar, que tiene el equipo, presionar de manera agresiva con la posesión del balón, con esos laterales ofensivos, más bien carrileros, como hace Angeliño, que es donde mejor se le puede ver rendir, y que permiten encontrar espacios fácilmente. Crean superioridad en los carriles centrales y desde ahí consiguen con pases verticales superar a la defensa rival. No solo hay agilidad en el movimiento, sino también mental de los futbolistas de Nagelsmann. Las conexiones de campo desde el centro y luego ese Forsberg, Olmo o Poulsen y Nkunku como extremo y Angeliño subiendo por banda o interiorizando y también creando espacios, creo que tienen amplias posibilidades, de ahí que estén líderes ahora mismo. El pasado verano peleó por la clasificación del Dinamo Zagreb. Tuvieron un grupo complicado, aunque empezaron goleando sorprendiendo al Atalanta, y él tuvo un gran rendimiento durante toda la fase de grupos, incluso contra el Manchester City. Ahora les toca un grupo también complicado, Man United, Istanbul Başakşehir y el PSG, en la última Champions fue su rival en instancias finales. Esperamos ver el buen juego de Olmo en las noches europeas de nuevo.
Seguimos avanzando en este Eleven. Vamos a pillar el avión y viajar hasta Nápoles, la ciudad partenopea. Vámonos a orillas del Vesubio para hablar del mexicano Irving Lozano. Un puñal por banda, un futbolista dinámico, explosivo, que cautivó a propios y a extraños en su paso por el PSV Eindhoven, también con la selección de México, le recuerdo grandes partidos con el Tri, incluso a nivel mundialista. Pero también es verdad que desde que fichó por el Napoli, este futbolista nunca había tenido regularidad, continuidad en su fútbol. También es verdad que Gattuso le ha costado poderle dar titularidades y entrada de un modo regular. Pero lo cierto es que esta temporada Irving Lozano está siendo de lo más destacado del Napoli. Para hablar de ello vamos a ir hasta México DF, para hablar con Pepe del Bosque, periodista, compañero, que además está de enhorabuena porque Pepe acaba de inaugurar un proyecto personal que tiene una pintaza espectacular. Se llama Editorial Puskás. Es una página web, es mucho más que una página web. Es un proyecto de contracultura futbolística, de análisis, de reposo, donde yo creo que todos los amantes del fútbol vamos a encontrar cobijo. Y Pepe, quería felicitarte por este proyecto, lo primero. Y luego también quería saber tu opinión sobre Irving, el Chucky Lozano.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Eleven? Me da mucho gusto saludarlos. Irving, el Chucky Lozano, segundo doblete esta temporada en la Serie A, y la verdad es que está encajando de maravilla. En el último partido contra Atalanta, sorprendió porque arrancó por el costado de la izquierda, Politano en la derecha. Politano además ofreció un gran partido, Dries Mertens como media punta y el nigeriano Víctor Osimhen en el frente de ataque. 4-2-3-1, además con un doble pivote bastante complementario con Bakayoko y Fabián Ruiz. No creo que haya sido el mejor del partido el Chucky Lozano, porque Osimhen es un delantero que te permite muchas cosas, inteligente recibiendo el juego directo, puede ir al espacio, también sabe ofrecer apoyos, tiene sensibilidad y es muy joven y tiene margen de mejora. Y además libera a Dries Mertens. Creo que lo que más define el ataque del conjunto dirigido por Gennaro Gattuso es la complementariedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que incluso sin Lorenzo Insigne, los perfiles en el ataque encajan perfectamente, porque Politano, a perfil cambiado, digamos que podía tomar el rol, el testigo de Lorenzo Insigne, solamente que en el otro costado. Y el Chucky Lozano es un extremo mucho más enfocado en la finalización que en la elaboración. Y esto lo hemos visto desde su paso por el PSV Eindhoven, donde evolucionó muchísimo. Tiene una gran responsabilidad Irving el Chucky Lozano y creo que está respondiendo a la altura. Todavía le falta mejorar en la toma de decisiones, pero creo que está en el escenario ideal. Y lo más importante, se ha ganado la confianza de Gennaro Gattuso. Este Napoli en lo personal me ilusiona mucho porque mantuvo piezas muy importantes que no salieron en el verano pasado y además sumó elementos que le darán muchísimo, como el ya mencionado caso del nigeriano Víctor Osimhen, que llegó procedente de Lille. Les mando un fuerte abrazo, amigos de Eleven.
Es verdad que este fin de semana en Inglaterra el foco mediático se lo llevaba sobremanera el derbi del Mersey y también ese City con el Arsenal, pero uno de los partidos de la jornada fue ese Tottenham 3, West Ham 3. Los Spurs al minuto 20 ya dominaban 3-0, era un partido que parecía totalmente claro y meridiano para los pupilos de Mourinho. Se dejaron ir, el West Ham se lo creyó y acabaron 3-3. Un partido de locos, como viene siendo toda la Premier League esta temporada, una liga frenética, este año más si cabe. Pero para hablar de este partido queríamos focalizarlo en Harry Kane, no tanto por lo que hizo, volvió a asistir, volvió a ser protagonista, muy protagonista, en esos 20 minutos iniciales de furia del Tottenham, pero lo de Harry Kane esta temporada está siendo cuanto menos singular. No deja de marcar goles, pero está destapando una faceta asociativa, creativa, asistente, que ya la tenía anteriormente, pero que la está potenciando más si cabe esta temporada, ¿no? Escuchaba a David de la Peña el otro día, bueno, escuchaba, leía un tuit suyo donde decía que Harry Kane era Tom Brady, para enfatizar un poco esta facilidad de asistencia que tiene el internacional inglés. Vamos a hablar de Harry con Álvaro Ramírez. Él en Twitter es The Rebel Delgado, él es historiador, es un amante del fútbol añejo, del fútbol vintage y en especial del fútbol inglés, y he querido dejar descansar también a Nacho González y a Ilio Lear para abrir un poco el abanico de colaboraciones, ¿no? Vamos a hablar con Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La figura de Harry Kane, esa mutación, ese rendimiento que está dando esta temporada, ¿qué nos quieres decir de él?
Uno de los nombres propios de este arranque de la Premier League es el de un viejo conocido, es Harry Kane, del que no debería sorprendernos demasiado su efectividad de cara a puerta, ya que estamos hablando de uno de los grandes killers de los últimos años, aunque sí que es cierto que esta temporada está dejando bastante clara su mejora en la faceta asociativa, algo que desde luego va a agradecer mucho el Tottenham, o esperamos que agradezca mucho el Tottenham, que no es que haya arrancado el curso de una manera muy brillante, puesto que solo suma dos victorias, la gran victoria contra el Manchester United y la victoria contra el Southampton. A falta de que termine de integrarse Gareth Bale, Harry Kane ha estado envuelto en lo que llamamos de Premier en 12 goles y suma en lo que va de campaña 5 tantos y 7 asistencias, que son las mismas que repartió en la temporada 2016-2017. Hablamos de un delantero al que tradicionalmente, bueno, se le ha acusado de no arrancar bien las temporadas. Pues en el presente curso está ocurriendo todo lo contrario. Su faceta asociativa es una parcela que está aprovechando como nadie Heung-min Son, que se está beneficiando del ojo clínico de Kane a la hora del pase, como pudimos ver en el primer gol contra el West Ham y en unos primeros 20 minutos de partido muy solventes del conjunto de Mourinho, aunque bueno, el encuentro acabó como acabó. La facilidad con la que Kane se entiende con Son la vimos también en los dos primeros goles al Manchester United de la victoria 1-6 antes del parón de selecciones, pero también está sabiendo calar a sus otros compañeros ofensivos como a Lucas Moura contra el Newcastle o a Lo Celso contra el Maccabi Haifa en Europa League. Sí que es cierto que Mourinho ha decidido utilizarlo, digamos, más cerca de la línea de medios para recoger más balones y lanzarlos a las carreras de Son, que desde luego está siendo el nombre que está unido a Harry Kane en este inicio de temporada. Es una unión que de momento ha producido ya 28 goles y se ha convertido en uno de los cuatro dúos más efectivos de la historia del torneo de la Premier, por detrás de nombres como por ejemplo Lampard y Drogba, que fabricaron 36 goles, Henry o Pires o Silva y el Kun Agüero.
Y como no podía ser de otra manera, vamos a hablar del gran protagonista para mí de la jornada, Zlatan Ibrahimovic. Se ha dicho mucho, se ha escrito todavía más. Llevamos 20 años viendo genialidades de todo tipo, salidas de tono, un ego tan grande como su espalda. pero hablamos de un futbolista diferencial. Tiene 39 años y lo cierto es que está a un nivel pues como cuando brillaba en el Ajax, en la Juve, cuando dejó destellos en el Barça, cuando maravilló en el Inter, cuando maravilló en su anterior etapa en el Milan. Está a ese nivel. El DNI para él es un elemento de adorno. Él está con una confianza en sí mismo. Es verdad que hay mucho postureo, hay mucho marketing, pero también es verdad que este chico no tiene abuela. O sea, él se quiere, él se valora, pero eso está muy bien, pero si el resto del mundo no te acompaña, pues ahí cojea, ¿no? Y lo cierto es que el mundo está maravillado por el rendimiento de Zlatan. Para hablar del sueco, vamos a hablar con Joel Sierra, analista de cabecera también en temas de calcio, para que nos explique cuáles pueden ser un poco las razones que justifican este rendimiento espectacular de Ibrahimovic. ¿Qué le está pasando a este Milan, que es el mejor club de Italia en 2020? ¿Y dónde está el techo de alguien que, repito, tiene 39 años? Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Borja, ¿cómo estás? Pues sí, a sus 39 años y después de haber sido baja por el dichoso coronavirus, el señor Zlatan Ibrahimovic sigue siendo el rey de Milán. O el dios, porque lo de rey él mismo ha decidido que ya se le antoja corto y aprovechó así para lanzar un darrito envenenado a Lukaku tras ganarle la partida en el derbi de la Madonina, después de que el belga se hubiese autoproclamado el rey de la ciudad en redes sociales el año pasado. Se la tenía guardada el bueno de Ibra. Un derbi milanese que, por cierto, hacía 10 años que los rossoneri no se llevaban como visitantes, precisamente con un gol de Zlatan. Pero no es esa la estadística más destacada, en mi opinión, ya que desde su redebut con el Milan el pasado mes de enero, el sueco viene promediando un gol producido por partido, entre tantos y asistencias, en Serie A, y el Milan es el equipo que más puntos ha sumado en el campeonato italiano desde entonces, por delante del Atalanta. La influencia de Ibrahimovic en el sistema de Pioli, que está funcionando como un reloj desde su llegada, por cierto, va mucho más allá de una cuestión meramente futbolística o de ejercer sobre el campo de esa suerte de organizador adelantado que está llevando a cabo y más allá también del poderío que todavía conserva en el remate. El sueco absorbe una cantidad de presión tal y ejerce un liderazgo sobre el grupo desde ese carácter ganador que se encarga de hacer tan evidente de forma recurrente que ha liberado totalmente a sus compañeros a nivel mental. Desde los más decisivos, como pueden ser Hakan Çalhanoğlu, hasta secundarios que están siendo cruciales para este rendimiento sostenido colectivo, como Sale Márquez, Kjaer, Calabria o Rebic, por ejemplo. Entrando en asuntos puramente futbolísticos y relacionados con su partido en el derbi, Ibra provocó el penalti, lo marcó tras el rechace y estaba en el sitio en el momento exacto para embocar el segundo gol tras el buen centro lateral entre la defensa y el portero que le puso Rafael Leao. Así que solo con eso, su partido ya resultó inmaculado y decisivo, por supuesto. Es cierto que ya no tiene la potencia de antaño, la autosuficiencia genial para sacarse goles de la chistera, pero se impuso por completo a defensas como De Bray o Kolarov experimentadísimos y lo hizo como en sus mejores días, desde su superioridad física en el cuerpo a cuerpo, por alto, atrayendo muchas atenciones sobre su figura y poniendo así de cara con mucha ventaja a Çalhanoğlu, a Kessié, a Sale Márquez o a Castillejo desde la segunda línea, con esas recepciones de espalda. Una acción esta, junto a la presencia aérea en el área, el remate al primer toque en zonas de gol, en la que Zlatan sigue siendo un jugador totalmente dominante y al que Pioli también utiliza mucho, por ejemplo, para hacer llegar lanzado a Teo a los últimos 30 metros del campo, sorprender por pura velocidad y dotar así de más colmillos, si cabe, a esta propuesta vertical y de transiciones que también ha cuajado en este Milan. La proyección del Milan de Pioli y de Ibra, obviamente, porque el equipo también es de él, en este 2020... pues es para ser muy, muy optimista. El Milan está siendo un equipo muy poderoso cuando puede imponer sus ritmos altos, cuando puede jugar a ese ida y vuelta y a ese fútbol de robo y transiciones cortas o largas, como pudo comprobar el Inter en sus propias carnes. Yo personalmente creo que pueden faltar algunos elementos a lo largo de la temporada, algunos recursos extra para dominar partidos ante bloques muy bajos que le exijan ataques posicionales un poco más elaborados para poder luchar así por el Scudetto a 38 jornadas. Pero lo que está claro es que Ibrahimovic le ha dado sentido a la propuesta de Pioli y le permite atacar de forma muy sencilla y efectiva desde los primeros metros cuando las cosas se complican ante presiones elevadas y le otorga una pegada a la que ninguno de los nueve que han pasado por el Milan desde que él se fue a París en su momento se ha acercado. Y con él, pues, ¿por qué no soñar con volver a tocar metal tanto tiempo después para la tifosería rossonera? Lo que ha quedado meridianamente claro, eso sí, es que para que todo aquel que pensase que don Zlatan Ibrahimovic volvía a Milán para retirarse, pues se equivocaban por completo. Zlatan volvía para ser nuevamente el rey de Milán, o el dios, como él prefiere decir, en un alarde de humildad, y para devolverle al club al menos parte de su grandeza desde la suya propia. Y hasta ahora, pues se está cumpliendo con creces.
Ser un animal.
Como entrenador de este 11, de esta jornada, he decidido quedarme con Imanol Alguacil. Los motivos bastan y sobran. Tiene a la Real Sociedad líder. El año pasado ya cuajó una fantástica temporada donde el equipo llegó a la final de Copa del Rey. Por cierto, una final de Copa que todavía está pendiente de jugarse. Recuerdo, ante el Athletic Club de Bilbao. Pero Imanol, lo cierto es que es un entrenador singular. Llegó sin mucho cartel. Es verdad que en el contexto de Donostia es un futbolista y entrenador arraigado. Él nace en 1971 en Orio, Guipúzcoa. Ingresa muy joven en las categorías inferiores de la Real. Debuta con el primer equipo a principios de los 90. Está unas 7-8 temporadas jugando en el primer equipo de la Real Sociedad, como lateral derecho, esporádicamente también como central, y luego ficha por el Villarreal en el 98 y juega 2 temporadas allí en el submarino amarillo. Luego ya acabaría su carrera en el Cartagonova, en el Jaén, en el Burgos, y se retira en 2002-2003. Él como entrenador empieza en el filial, en el equipo Txuri-Urdin, lo hace francamente bien y aprovecha unas dudas en el seno de la directiva de la Real sobre quién puede ser el entrenador para encauzar un nuevo proyecto. Apuestan por él, una apuesta arriesgada, porque su única experiencia como entrenador se circunscribía al equipo canterano, al segundo equipo de la Real, pero lo cierto es que los resultados están ahí. No solo juega bien, no solo está apostando por gente joven y por canteranos que están dando un nivel espectacular, Gorosabel, Guevara, Barrenechea, Zubimundi, está potenciando a Oyarzabal dándole libertad y es el alma y señor de este equipo. Ahora le llega David Silva y lo sabe encajar paulatinamente a pesar de la edad. Saca el brillo y el talento de Alexandre Isak, vuelve a recuperar a William José. Repito, hay miles de virtudes de un entrenador que tiene 49 años y que está llamado a consolidarse, a afianzarse en el banquillo Txuri-Urdin durante muchas, muchas temporadas. Es verdad que el fútbol es volátil y puede que el año que viene esté fuera, porque el fútbol es así. Hoy estás arriba, mañana estás a los pies de los caballos, ¿no? Pero repito, la Real Sociedad a día de hoy es líder. Yo no sé si pasará como hace 10 años, que puede pelear el campeonato a un Real Madrid o a un Barcelona. Seguramente no tiene pinta, pero al menos a día de hoy la Real está arriba e Imanol Alguacil se merece ser el entrenador de este 11-11. Así que Imanol, felicidades. Pues esto ha sido básicamente todo. Ha sido un placer, como cada lunes, agradecer nuevamente, y no me cansaré de decirlo, a toda la gente, sean 10, 20, 100, 500, 1000, que pierde una hora de su vida en escuchar a 11 locos divagando sobre diferentes futbolistas, lo cual para mí es un orgullo y un honor saber que hay alguien al otro lado, ¿no? Más allá de la cantidad de gente que lo escuche. Repito, esto ha sido el 11 de esta semana. La semana que viene volveremos, el lunes a la misma hora. Y nada, agradecer a todo el mundo que no solo lo escucha, sino que además se suscribe en el canal y que pierde 2-3 minutos en hacer un tuit o en comentar y decir, pues me gusta el formato, creo que mejoraría esto, mejoraría lo otro, para nosotros es importante y nos ayuda a crecer, que es la idea de todo esto. Un fuerte abrazo. Hablamos la semana que viene. Cuidaros. Chao. Feliz semana.